Hola, gente bonita del internet, ¿cómo están? Yo soy Arti y este es otro episodio de Cinematográficamente Incultos, en el cual no estoy solo en esta ocasión. Preséntate, persona que está detrás de la pantalla, que ya lo escucharon en el episodio pasado.
Hola a todos, un gusto estar otra vez aquí. Yo soy Cedric, uno de los redactores y Jedi de Cinemedios. Hoy venimos a destrozar, lamentablemente, una película que está en cines desde ayer y de la cual también ya pueden encontrar la reseña escrita en nuestra página cinemedios.com. Está también ahí en Facebook. Aprovecho para robarle ahorita este disclaimer a Ariel. No se olviden de seguirnos en Letterboxd, Instagram, TikTok, X, Facebook, LinkedIn. Tenemos casi todas las redes sociales. También tenemos por ahí un canal de Twitch. Tenemos el de YouTube, aunque esos los mantiene más activos nuestro jefe y CEO Jan, a quien le mandamos un saludo como siempre. Y pues bueno, dejo que Ariel introduzca la horrenda película que vamos a destrozar hoy. Normalmente deben saber que Ariel y yo no somos muy aficionados de venir a hacer estos ejercicios. Realmente los dos siempre buscamos como el lado positivo de las películas, pero hoy no tenemos de otra.
Yo de no sé, a mí luego, o sea, bueno, ahora sí que vamos por partes. Número uno, si no se olviden de visitar www.cinemedios.com, ya saben, para sorpresas, leer reseñas, tops, datos curiosos, hay de todo para todos. Entonces vayan y chequen la página, obviamente las redes sociales, que ya las mencionó aquí Cedric. Y bueno, hoy tenemos mucho, mucho tema de qué hablar. Sí, como ya dijo Cedric, tenemos que hablar de cierta película que sirve como secuela del episodio pasado. Como ya saben, pues ya se estrenó Moana en los cines, pero también les vamos a hablar acerca de los otros dos estrenos chonchos de la semana, que son The Invite, la nueva película de Olivia Wilde, protagonizada por... Ay, chulo, ¿cómo te llamas? Siempre...
Edward Norton,
Edward Norton, Penélope Cruz
Seth
y Seth Rogen. Ya van
Rogen, ajá.
dos veces que se me va su nombre por alguna razón. Perdón, Seth Rogen, saludos si me estás escuchando. Y también The Evil Dead Born, que ya se estrenó, es la nueva entrega. Y también les vamos a hablar un poquito de X-Men 97, porque pues acá Cedric y yo creo que somos los únicos del equipo que la están viendo. Y si los demás del equipo están escuchando, pues véanla, porque está muy buena. O sea, pero mucho, mucho tema del que hablar. Y miren, sobre las malas películas, a mí sí me gusta destrozarlas, la verdad. Miren, dato curioso para la trivia que nadie pidió. No tengo problema con ver malas películas, o sea, me aviento luego muchas porquerías al año. No sé, o sea, me pregunto que, por qué me odio a mí mismo a veces, pero... Ay, pero luego sí cada cosa, y justamente hoy les vamos a hablar de una de esas cosas. ¿Qué te parece si empezamos justo con Moana, Cedric? Tú que fuiste a la función esta semana, gracias Disney por invitarnos. Cuéntanos, cuéntanos... ¿Qué, cómo estuvo tu experiencia? Y sí, y sobre todo, pues, ¿qué te pareció la película?
Tengo cierto conflicto porque la verdad es que Disney normalmente nos trata bien y esta semana con este estreno de Moana en live action no fue la excepción. Debo decir que yo pensé que no íbamos a hacer tanta gente ahí en el Cinemex Market de Galerías Insurgentes, que de por sí es un Cinemex como yo diría bastante pues chiquito a comparación, por ejemplo, del que está en Arts Pedregal o el que está allá por Antara, que sí son como un poquito más grandotes. Y pues, te digo, lo primero que me llevé de sorpresa y que me hizo elevar un poco las expectativas con las que iba a ver la película fue justo eso, que éramos bastantes medios. Para cuando yo llegué, o sea, llegué temprano, la cita era 6:30, yo estaba ahí 6:15, 6:20, y la fila ya iba a dar literal de la taquilla del cine prácticamente al primer pasillo de la plaza. Entonces desde ahí dije, wow, ok, esto pinta para tal vez ser bueno. Después tuvimos ahí un pequeño tema con que la sala en la que estábamos nosotros designados originalmente se llenó súper rápido. No sé si calcularon mal el número de invitados o hicieron mal la distribución, pero tuvimos ahí unos 10 minutillos de incertidumbre porque estábamos literalmente hasta la primera fila en los primeros asientos. Entonces, corríamos el riesgo de ver la película nosotros como medio, o sea, yo, con tortícolis por estar volteando para arriba en todo momento, como la abeja de B-Movie en su meme de que ve para arriba, iba a estar así. Pero bendito Dios, Disney vio que pues la sala tenía un sobrecupo que no calcularon. Y a la mitad de la sala, pues nos dieron la oportunidad de cambiarnos a otra sala ahí mismo. Y pues la verdad ya ahí fue donde vimos todo, pues con comodidad y a gusto, la verdad. Entonces, en cuanto a eso, pues muchas gracias a Disney y a nuestros amigos de Disney. Si escuchan esto, gracias por eso. Y una disculpa, pero pues es que la película no. No puedo dejar pasar por alto que la película es horrible. Ya entrando a ese terreno, a ver, si ustedes son fans de Moana, lo mencioné en la reseña, yo estoy seguro que la van a disfrutar porque, pues, a fin de cuentas, al copiar segundo a segundo, cuadro a cuadro, diálogo a diálogo, absolutamente todo lo que hicieron en la película animada que tiene apenas 10 años de haberse estrenado, pues lo van a disfrutar acá. ¿Por qué? Porque Catherine Laga Aya, que es la chica que hace a Moana, es muy buena actriz. Y a ver, esto es de lo poco que me gustaría rescatar, que tanto ella como Dwayne Johnson sí enganchan y sí hipnotizan al espectador. Porque la química entre ellos, además de sus propios dotes actorales de cada uno, en verdad logran enganchar. Eso, más aparte, la química que hay entre ellos durante todas las escenas en las que conviven Moana y Maui, también sí puedes sentir esa vibra de la versión animada, pero lamentablemente eso no logra, pues, mantener al espectador lo suficientemente concentrado para no notar todos los defectos que tiene. Y a ver, yo sé que muchos podrían pensar, es que eso es un remake, ir a ver la misma historia que ya conoces, pero con gente, con nuevas escenas, con nuevas canciones, con nuevos efectos visuales. Y ese es el problema con Moana, que Moana, a diferencia de otros live actions, como lo fue, por ejemplo, Aladdin, como lo fue Mulan, como El Rey León, Moana no intentó tener esa cuestión diferencial entre su contraparte animada y esta nueva versión live action. ¿A qué me refiero? En El Rey León tenemos la escena en la que la versión de Nala, que interpreta a Beyoncé, tiene una escena para la canción inédita que escribió Beyoncé para la película. En Aladdin también tenemos nuevas escenas que Will Smith sugirió y que le aprobaron en el guión. No fueron las mejores, pero lo intentó. Y así podemos seguir. O sea, por ejemplo, Mulan, sabemos que es una cuestión totalmente distante y distinta a lo que es su contraparte animada, pero por lo menos lo intentó. Por lo menos trató de diferenciarse en algo de su contraparte animada. Y lo mismo pasa con los otros dos ejemplos que acabo de mencionar. Tenían por lo menos ese agregado. El problema que tiene Moana es que no trató de hacer eso en lo absoluto. No tiene ninguna escena nueva, no tiene ninguna canción nueva, no tiene ninguna coreografía que no hayamos visto en la versión animada. Los chistes son los mismos, los diálogos también son los mismos. Absolutamente todo es, yo me atrevería a decir, pues por primera vez desde que Disney está haciendo estos live action, copia y pega exactita. Como les digo, los demás te ofrecían por lo menos escenas nuevas o canciones nuevas, y en este caso no. Además, también algo que le juega muy en contra y que yo traía como al menos, bueno, más bien no traía, sino, o sea, sí, ¿no? Porque conforme iba avanzando la película, Yo creí que iban a tener con la cuestión de la música, con la cuestión del sonido, el mismo cuidado que tuvieron con El Rey León, que lo mencionaba yo en el episodio pasado cuando hablamos justo de todos los demás live action, que hubo una reinterpretación y una remasterización a la banda sonora original, y en este caso no. En este caso el sonido también está muy mal cuidado. Como podrán darse cuenta también si la van a ver desde los pósters y desde los trailers, la colorimetría de la película es espantosa. Tiene unas cuestiones visuales en las que te preguntas por qué los colores se ven tan fríos y melancólicos cuando esta es una película totalmente de aventura, totalmente un viaje fantástico a través del océano que justamente juega con las diferentes tonalidades del mar, dependiendo de la zona del mar en la que se encuentra Moana, dependiendo de la hora del día en la que se encuentra Moana navegando el mar, la cuestión de los vestuarios, la cuestión de los efectos visuales, e inclusive al momento de estar haciendo el reparto de la película, las coreografías de baile, te preguntas por qué se ve tan opaco y tan aburrido algo que es sumamente alegre y emocionante. Entonces, hay muchas cosas que a mí me saltaron mientras la veía y que yo decía, no, dejen de destrozar esto, por favor, porque yo lo decía el capítulo pasado, si bien no soy el mayor fan de Moana como princesa, es una película buena, la animada, no lo niego, es una película con un valor bastante emotivo en cuanto a lo que es la relación de Moana con su abuela, en cuanto a lo que es el viaje personal de Maui como semidios al buscar esta redención, entre comillas, después de haberse robado el corazón de Nefertiti, que a ver, ojo, esto no es ningún spoiler, esto es el motor de ambas películas y es lo que orilla al personaje principal. A incursionar en esta aventura tan tan épica. Entonces, pues yo la verdad salí bastante decepcionado, no tanto por cuestiones de la actuación, sino tal cual pues porque no hay nada nuevo de dónde rascar y de dónde pues decir, ok, es una mala película, pero tiene esto a diferencia de su contraparte animada.
Justo. Yo, bueno, también ya la vi hace un rato. Bueno, hace un rato hoy que estamos grabando. La película es dirigida por Thomas Cale, que de hecho, él tiene un, bueno, tiene un, ¿cómo podríamos decirlo? Una filmografía interesante. Creo que sus proyectos más destacados son este, como esta versión que se hizo para televisión de Grease hace unos años, que estaba muy buena con Vanessa Hudgens y Julianne Hough,
Hamilton.
Hamilton precisamente, y también una serie que salió en 2024, miniserie, perdón, llamada We Were the Lucky Ones. No la vi, pero sí vi que tuvo buena recepción. Y el guión está escrito por Jared Bosch, que escribió de hecho la original de Moana, su secuela, también tiene Zootopia 1 y 2 y Encanto, y este Dana Ledoux Miller, que ya estuvo en el guión de Moana 2. Miren, yo en lo personal no esperaba nada, 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 nada Moana. Me gusta la película animada. Pero pues creo que aquí mi pregunta principal es, ¿por qué? realmente no es como, ya lo dijo Cedric ahorita, no es como que Moana tenga muchos años de haberse estrenado, 10. No hay como que ni siquiera nostalgia por Moana en sí. Hace 2 años, 1 año y medio, no sé, tuvimos Moana 2 y se acaba de anunciar Moana 3, entonces... Yo lo puedo entender con las películas que mencionamos el episodio, perdón, anterior. Ya eran películas que tenían años de haberse estrenado. Lilo y Stitch tan solo.
O
Un
sea,
espacio
décadas.
de 20 años. Que pues obviamente el público crece con cierta nostalgia por por la producción original y todo ello. Y realmente desde los trailers no me llamaba en lo absoluto la atención, igual lo acaba de mencionar Cedric, por el aspecto visual de la película, que se ve, y sí, se ve muy gris, que de hecho, o sea, no solo que este sea un problema exclusivo de Moana, o sea, sino que varias películas últimamente, incluso varias series, o sea, lo vimos, por ejemplo, con los nuevos episodios de Malcolm. Sí me gustaron mucho, pero visualmente sí, la calidad está muy por debajo
Sí,
del
se veían
original.
muy planos, justamente, a nivel color, parecía que no tenían vida.
Ah, justo, y pasa así, él también, me acabo de chutar la temporada hace unos días, que me gustó a secas, pero sí, visualmente también es una producción que se ve muy plana. Lo mismo pasa aquí. Entonces, sí, también le doy la razón a Cedric en el sentido de que si sí es una copia parte por parte por parte de Moana. Y yo sé que algunos podrán decir, oye, pero pues hace años, que fue 2, 3, no me acuerdo, tuvimos Cómo entrenar a tu dragón. Y también era muy parecida a la animada. Y sí, la verdad, y sí. Pero creo que ahí al menos lo que destacaba, lo que era la novedad, era justo esta transición a live action. O sea, los efectos estaban bien hechos, cosa que no podemos decir aquí. Creo yo, y esto es algo que siempre he dicho cuando se hacen adaptaciones, cuando se hacen remakes. Ok, hazlo, pero ¿qué es lo que me vas a aportar de nuevo? Ya sea desde el punto narrativo o desde el punto técnico de la película. Creo que uno de los casos más sonados fue el remake de Psycho hace años, que decían que era copia y pega tal cual de la de Hitchcock. No he visto el remake. Un poquito de eso me pasó también con la adaptación de The Killing Joke, la animada hace algunos años, que fue como el copia y pega de la novela gráfica y fue como de, no, pues qué chido, pero ¿qué me estás ofreciendo de nuevo? Y eso es lo que me pasa aquí con Moana, por desgracia. O sea, no le, bueno, más allá de que sí las canciones me gustan, pues ya las había escuchado en la versión animada. Entonces, pues sí lo pongo como, a ver, si ya tengo una película estrenada hace 10 años que lo hace mucho mejor que lo que están estrenando ahorita, pues ¿por qué me tomaría la molestia de ver esta nueva versión? La verdad es que, no, y también concordando con Cedric, los efectos visuales también dejan mucho que desear. Sí se nota mucho la pantalla verde en algunas escenas. Me acuerdo de la
¿Verdad que
escena
sí?
de, ajá, o sea, estaba, yo vi en mi memoria la escena de, ay, la canción de la roca, de Maui, la de Yo solo sé decir de nada. No me acuerdo del título y se
Esa,
veía
yo solo sé decir de nada.
esa. Y se veía muy fea visualmente, como que no, o sea,
Fíjate que
muy mal
hay.
trabajados los efectos, y aparte de eso, terminan disparándole a lo que logra la animación. Y esto no me refiero solamente por Moana, por varias películas en sí. Cuando hacen esta transición a live action, se pierde esa parte del encanto, encanto que puedes conseguir con una animación bien trabajada, como es el caso de la película original. Y acá, pues no, incluso, aunque La Roca lo hace bien, este cuerpo que le ponen también resulta como un tanto distractor. O sea, sí, él y tú, Shula, ¿cómo te llamas? Catherine, la Gaia, lo hacen bien. O sea, son lo más destacable de la película, pero pues yo lo dije el episodio pasado, a veces una muy buena actuación te puede elevar muy cabrón tu película. Y a pesar de que lo hacen bien los dos aquí, no es lo suficiente porque están rodeados de muchos elementos que nada más no terminan de cuajar por completo. Sinceramente, la historia llegó en un punto en el que ya a mí ya no me estaba interesando, ya era como de, ya quiero que se acabe esto y ya, o sea, seguir con mi día, porque pues entretenido no es. Y podría decir, quizá, para alguien que no ha visto la película del 2016 y quieren ver esta versión, pues puede que sea una, no, no sé si decir buena opción, pero quizá y la disfrutan, entre comillas, pero regreso a lo mismo. ¿Por qué hacerlo si está la animada y es mil veces mejor
Exacto.
que esta producción? Entonces no ofrece nada nuevo, ni visualmente, o sea, visualmente lo hace muy mal, el VFX, todo, o sea, el sonido también no es el mejor.
Está todo muy mal cuidado y sobre todo yo me di cuenta, por ejemplo, lo que destacabas ahorita sobre la pantalla verde, creo, y si alguien la llega a ver, no, yo supongo que no lo van a dejar pasar, que la escena en donde mejor cuidado se ven los efectos visuales y digitales, todo lo que es la animación en lo que y la convivencia de los actores con cosas que sabemos que no están ahí. Es cuando aparecen los coquitos locos. Yo pienso que ahí se les fue todo el presupuesto y por eso todo lo demás dijeron, pues, ay, termina lo que se vea decente. Porque, por ejemplo, a ver, quien no ha visto ni la original, ahí les va un soft spoiler, pero cuando van por primera vez Moana y Maui a enfrentar a TK, que es el demonio, que pues luego ahí viene el plot twist. A mí me llamó mucho, mucho la atención y me distrajo bastante de esa escena que cuando Moana va de regreso después de encontrarse con sus ancestros y con su abuelita, ya ves que se supone que está amaneciendo y ella ya va muy segura de sí misma, pues de que, cámara, yo me enfrento sola a TK. Y ese plano en específico, esos 10, 15 segunditos en los que la enfocan a ella mientras va avanzando su canoa, se nota, pero muy, muy cañón, que hay un fondo atrás que simula que está en un lugar del océano con el amanecer a sus espaldas. Y a mí me distrajo muchísimo porque realmente notas como que sí está sobrepuesta la niña.
Sí, o sea, visualmente es bien rara la película, y no lo digo en un sentido positivo, sino más en una cuestión de que se nota la falta de trabajo en muchos aspectos. Que de hecho, justo cuando fue en el episodio de El Día de la Revelación, cuando estábamos hablando de Steven Spielberg meramente, pues justo hablábamos de cómo West Side Story, su West Side Story visualmente es espectacular y la fotografía es impresionante, de verdad lo hacen increíble y es lo que decíamos, o sea, ¿por qué tiene que, o sea, no sé, con los musicales ahorita, Moana, Wicked, se ven grises? ¿Por qué? O sea, no le tengas miedo al color, son mundos coloridos y que pueden explotar. In the Heights también. No, nada en contra de Jon M. Chu, pero son películas que es como de, güey, o sea, tienes un mundo muy colorido para explotar, juega con él, o sea, y ni siquiera aquí está como que la excusa de darle ese giro realista, porque, carajo, tienes un pollo llamado Hey Hey, que también se ve horrible en la película, perdón,
Y este púa su puerco, o sea, la verdad, yo lo decía, yo a eso me
Es
refería, a esto puntualmente me refería en la reseña, en que justo hay momentos en que los actores se supone que están conviviendo con cosas que evidentemente no están ahí, y en lugar de que te convenzan de que sí tenían cargando, por ejemplo, Moana, en lugar de que te convenza de que está agarrando al gallo del cuello o de las patas o que está cargando al puerco. No, o sea, hasta, no sé si tú concuerdes conmigo en esto, pero hasta se nota como con cierta incertidumbre y duda el movimiento de la niña, de que según lo está acariciando al puerquito y ves que como que su mano no sabe dónde hacerle, porque justamente pues es como que le dijeron, tú nomás hazle como que tienes cargando un puerquito y ráscale.
Sí, o sea, se notan muchas imprecisiones en la dirección. No, no porque diga que Thomas Cale es un mal director. De hecho, aunque bueno, repito, viendo su filmografía, creo que esta es la primera película meramente que él dirige. Ya saben, o sea, Hamilton, bueno, esta adaptación, no, bueno, no sé si decir adaptación, pero bueno, esta versión que se realizó para Disney Plus, pues meramente no es una película en sí, o sea, es tomar pues lo realizado en la obra de Broadway. Gris, De nuevo, es una producción para televisión en vivo. Y Rose Verdon y We Were the Lucky Ones, pues son productos para televisión. No por demeritarlos ni demeritar el trabajo previo de él, pero sí la forma en la que se mueve el cine, cómo se mueven estas producciones, son muy diferentes. Ahora también estaba y también, o sea, es que sí hay muchos puntos donde no sé si me sorprende lo mal que esto está saliendo, pero por ejemplo, la fotografía es Óscar Faura, es español y tiene una, la verdad, la filmografía es muy interesante, El Orfanato, Lo Imposible del 2012, ha trabajado mucho con Juan Antonio Bayona, también con Monstruo Viene a Verme. Con Disney tuvo en 2024 esta película de Daisy Ridley llamada Young Woman and the Sea, que era buena. Y ha sido reconocido también por su trabajo en fotografía en distintas producciones, algunas de las ya mencionadas. Y acá, pues, no. creo que incluso podría decir que es su peor trabajo hasta la fecha. No he visto Spanish Movie. Ah, no, ya la vi y no me acordaba de ella. Pero, ay, no sé, o sea.
No, definitivamente, yo creo que todos los que trabajaron acá, si justo como dices, tenían cierta buena filmografía, definitivamente esta debe ser su peor obra en conjunto,
Sí.
porque así como dices tú, o sea, a mí también era algo que me distraía mientras la veía, o sea, ¿cómo pudo salir tan mal teniendo, pues teniendo el potencial que tenía? Porque, a ver, dejemos de lado nuestra queja inicial de que salió hace 10 años la original, ok. Dejemos eso. Vamos a darle a Disney ¿cómo se dice? Cuando le das la duda a alguien, ¿la
Ah,
qué?
beneficio de la duda.
Vamos a darle el beneficio de la duda a Disney de, ok. Pensaron, esto tiene 10 años, está muy reciente, y todas las niñitas que vieron eso a sus 6, 5, 4, 7, 8, 9, 10 años, ya son adolescentes. Vamos a reconectar con su niña interior, pero ahora dándoselos en live action. Ok, vamos a darles el beneficio de la duda de los motivos de por qué la quisieron hacer. Pero sí, y yo lo decía el episodio pasado, tienen historias con mucho potencial para hacer este tipo de cosas, que de todos modos, aunque tengan ese potencial, a mi parecer, no deberían de hacerlas. Pero si una tenía justamente esa cuestión de unir a dos generaciones, era esta. ¿Por qué? Porque ya tienes a niñas que nacieron entre 2018 y 2021, que ya van al cine con sus papás y ya pueden conectar justamente con una princesa Disney. Y aparte lo que te decía al principio de este comentario, tienes a la generación anterior que creció viéndola. Entonces ahí tenías justo como casa productora el decir, ok, voy a hacer esto, aunque tiene apenas 10 años, para juntar estas dos generaciones y ver qué sale. Pero el problema justamente es que en lugar de ponerle atención y cuidarla detalle a detalle, prefirieron copiar y calcar lo que ya estaba. Y creo que si se dieron cuenta que las cosas estaban saliendo horribles, no les importó y dijeron, pues ya la echamos a andar, termínenla y que salga. Que a mi parecer, pues, esto tendría que haberse ido directito a Disney Plus y pasar sin pena ni gloria.
Y es que, y tristemente creo que es lo que va. Yo creo que acá, con esto último que mencionas, fue una, no sé, le voy a decir, mala lectura de la habitación. Porque, de entrada, yo creo que sí, Disney ya sabía que esto no iba a salir muy bien. La verdad es que la promoción de la película no fue mucha, como, no sé, ¿qué quieres? Toy Story, por ejemplo, que, bueno, ya desde tiempo antes fueron haciendo la campaña de marketing y publicidad para la película. Con Moana no pasa esto. Yo creo que la confianza viene del hecho de decir, ah, ok, Moana, la primera fue un gran éxito y le fue muy bien en taquilla. Sacaron Moana 2, no era muy buena. Bueno, más bien, no es muy buena. Ya se ha hablado mucho de cuál fue el problema que pasó con la película, que originalmente Era una serie, se editó para que fuera una película y sí se sienten mucho esos cortes de episódicos que tiene la cinta. Pero aún así le fue muy bien en taquilla. Entonces, pues sale este remake y pues piensan, ok, pues yo creo que la gente va a decir, vamos a ver Moana, porque pues ya Moana ya es una, aparentemente una franquicia bien establecida para Disney en cuanto a lo económico o lo redituable que puede llegar a ser. Y aún así ni siquiera creo que le vaya a ir bien en taquilla. O sea, ya han salido las proyecciones y no pintan muy bien. Y la verdad es que también lo comentábamos hace unos episodios. Últimamente para las franquicias se está volviendo
No es
muy
la mejor
complicado.
época.
Ajá, o sea, se está volviendo muy complicado el tener una muy buena taquilla. ¿Y por qué? Porque o sea, el público el que va, si ya ha cambiado, lo que tú quieras, pero ahorita en este punto, al menos que estamos grabando esto, están apostando mucho por ideas originales y originales y bien hechas. Ahí está el caso de Obsession. Es un boom en taquilla. Y ha estado ganando y ganando y ganando y ganando y ganando más dinero. Cada vez, Backrooms también, yo sé que van a decir, bueno, esas son cintas de horror, pero son películas originales. O sea, incluso aunque Backrooms esté, entre comillas, basada en algo que ya existía, pues la película parte de un guión original. Entonces, pues realmente, o sea, no creo que esto sea algo que le vaya a generar mucha buena taquilla. Y seamos honestos, la próxima semana estrena La Odisea, que a ver, ya he estado rompiendo récords desde antes de su estreno. Va a ser un monstruo en taquilla. En unas semanas se estrena Spider-Man. Que, bueno, o sea, no veo para dónde haya para Moana, sinceramente. Me da tristeza, pues, o sea, no, en realidad no soy muy apegado a esta propiedad intelectual. Repito, me gusta la película animada, pero no soy así como de, Moana, fan. No, pero pues en unos años va a salir el remake de Enredados y seguramente le va a ir increíble en taquilla. ¿Pero por qué? Porque sí existe esa nostalgia del público por la película y ese deseo de querer verla. O sea, tan solo los anuncios del cast han estado dando de qué hablar y con eso ya lo tienes. Con Moana no pasaba. Entonces, pues creo que lo único que pudieron haber hecho para atraer esa atención del público, quizá, era una buena película y por desgracia, pues no es lo que sucede aquí. Es una película muy mediocre. Y pues ahí se queda. O sea, los elementos que funcionan, como ya lo dijo Cedric, que son las actuaciones principales, no es lo suficiente para salvar la película y la música, repito, aunque es muy muy buena y sigue siendo increíble escuchar How Far I'll Go. Regreso a lo que ya dije hace un rato. La puedo escuchar en la película animada sin ningún problema y no me estoy perdiendo de nada al final del día. Entonces, no me encanta decir no vayan a verla. Yo creo que cada persona debe de tener su experiencia cinematográfica y decidir si le gusta o no. Entonces ahí lo dejo en ustedes, pero esa pues es nuestra opinión. ¿Verdad que sí?
Pues sí, digo, como dices, creo que pues sí también es válido, como lo decía, o sea, si ustedes quieren ir adelante. Esperemos que no se decepcionen como nosotros, pero si alguien estaba esperando justo como nuestra reseña o escuchar esto en donde alguien les dijera que no vale la pena, pues ya se los estamos confirmando. Mejor en verdad entren a ver Supergirl o entren a ver The Invite o Evil Dead, que están igual en cartelera y que me parece pueden valer un poquito más la pena ya el gasto de ir al cine.
Justo, hay mejores opciones en cartelera y justo les vamos a hablar de dos de esas mejores opciones en cartelera ahorita. Y pues vámonos escalando, vámonos ahora con el siguiente peldaño que es lo ok. Y hablo de esta película porque también sé que aquí Cedric es fan de esta franquicia. Y yo también, y esa es Evil Dead Burn, que ya se estrenó también esta semana. Esta es dirigida por Sebastien Vanisek, que es un director francés, que de hecho de él sí había visto algo en 2023, 24, no me acuerdo. La película es del 2023, se llama Infested, que es una película de horror. De hecho, sí, si algo le tengo que dar de entrada a la película es que sí se nota cierto, o sea, se nota el estilo del director. Y eso me gusta, o sea, ya sea para bien o para mal, pero me gusta que la voz del director esté presente en su película. A ver, antes de que yo dé mi opinión, aquí Cedric todavía no la ve, pero a ver, cuéntame, Cedric, ¿qué esperas de Evil Dead y cuál es tu relación con la franquicia en general?
Estas franquicias y esta película en particular de Evil Dead, la película yo la espero porque la película pasada de la saga que fue Evil Dead Rise, me encantó, o sea, me pareció una forma muy ingeniosa de regresar al mundo de los Deadites y del Necronomicon, porque pues justo tiene este detalle que a mí me encanta de cuando las películas empiezan por lo que resulta ser el final y que luego te tienes que aventar ya todo lo demás para saber por qué la película empezó tan violenta. Que a ver, eso fue algo que a mí me encantó de Evil Dead Rise, que empieza fuertísima, te da como 10 minutos después del inicio para jalar aire y luego viene pues masacre tras masacre tras masacre, escena tras escena tras escena de cuestiones muy bien logradas a nivel maquillaje, a nivel iluminación, a nivel interpretaciones actorales. Entonces, le tengo altas expectativas porque pues este es justo como el Evil Dead que me está tocando a mí. Y yo a las viejitas, a las de Bruce Campbell, les tengo cierto cariño porque me tocó ver Army of Darkness un sábado en Canal 5. Como es la más light y la más fantasiosa, pues la ponían bastante seguido. Entonces yo me acuerdo que pues al principio sí me dio como miedo, pero pues ya luego entendí que era como el resumen de las otras dos películas y ya luego ver todo el tema de Ash en la época medieval y demás, que se encuentran los tres libros, pues a mí me llamó como justo mucho la atención y ya después compré los discos para ver Evil Dead 1 y 2 y pues ver las tres de corrido. Entonces, a mí pues justo me llama mucho esta saga porque por lo menos el recuerdo que yo tengo es como de este horror viejito donde pues puedes ver que es un güey maquillado el que está haciendo todo el
Muy
relajo y que
serie
pues es
B.
un... Sí, y la verdad es que están muy bien hechas, o sea, digo, para hacer las óperas primas de Sam Raimi, que siempre ha estado como muy ligado al terror, creo que es una buena introducción. Tienen mucho justo su personalidad y su estilo propio, que es justo esta cuestión mucho más, ¿cómo decirlo?,
Cómica.
sarcástica, mucho más humorística, en la que él sabe que está contando una fantasía de terror y se burla de eso en ciertos momentos, pero sin perder como la propuesta de, ok, sí me estoy burlando de mí mismo, pero aquí te va el trasfondo de lo que te quiero proponer, que en este caso pues es esta cuestión de un héroe que ya lo que quiere es venganza porque pues vio morir a sus mejores amigos y le matan a la novia en cada película y que pues sí, como son cosas que le pasan pues inmediatamente tragedia tras tragedia, entiendes por qué Ash es lo que es y pues bueno, la tercera es una cuestión súper bizarra, súper rara, pero que funciona porque te divierte. O sea, tienes a Merlín ahí explicándole, o sea, tienes a Merlín hablando con un tipo que viene del futuro que tiene un brazo de motosierra, conviviendo y explicándole a Merlín, a ver, memorízate esto y vas a ir allá en donde está el chamuco y tienes que decirlo tal cual como te lo estoy diciendo porque si no nos carga a todos el demonio. Y llega el sujeto y se le olvida y hace lo que su fregada gana se le da y entonces dice, no, pues ya mejor vamos a volver a esta película que entre comillas era de terror a una película de acción en donde voy a agarrar a caballeros medievales a pelear contra zombies que tienen forma de esqueleto. Desde ahí a mí me tenía y dije yo, ok, esto no es terror. Luego llegó Evil Dead Rise, que como reitero, fue Una bocanada de aire fresco que regresó a la esencia del clímax de las primeras dos películas y que lo elevó justo allá toda esta cuestión de gore y demás. Y ahora con esta, que de hecho ya vi, ya me tragué lamentablemente un par de spoilers medio importantes, pues justo me encanta que sí mantienen esta cuestión de que pues es otro de los tres Necronomicones que se encuentra Ash. Desde Evil Dead Rise, obviamente, y esta nueva, pues, como ver el tráiler que, no, que nosotros compartimos hace meses, que fue el primero, a mí me dejó con una impresión bastante positiva de cómo, pues, van haciendo este plano secuencia en donde ves a la chica que es la protagonista
Alice.
tratando de salir, a Alice, la ves saliendo, tú sabes de qué escena hablo, que es la que sale en el tráiler. Que pues no te enseñan, o por obvias razones, por ser el tráiler, no te enseñan qué demás está pasando, pero nada más con ver la casa en llamas y oír cómo medio mundo se está suicidando y tratando de matar a otros, y ella arrastrándose, corriendo, tratando de correr por su vida y demás. Desde ahí dije yo, ok, estamos regresando cada vez más a esa esencia de Evil Dead con todas las, con todos los potenciadores que les da hoy día la tecnología y el cómo ha evolucionado el cine de terror para darte a la vez una fantasía, pero una historia que te erice la piel y que te mantenga como al borde del asiento. Entonces, pues también, obvio, al igual que con Obsession, he leído que tuvieron que editarle muchísimo porque estaba todavía más terrorífica y violenta. Y que va a salir en su momento, como ya salió de Obsession, una versión extendida con las escenas sin editar y sin tanta censura. Entonces, digo, creo que eso también me hypea para ir a ver esta, espero yo el domingo, si no, pues ya la próxima semana, entre semana. Y después esperar la versión digital o física y ver, hacer la comparación como entre qué escenas están cortadas y en cuáles, pues sí, era necesario o tal vez no, para bajar ese shock en el espectador, pues bajarles la violencia y el gore.
Interesante. Yo acá, la verdad es que le tengo cariño a la franquicia de Evil Dead porque aún recuerdo, en 2013, cuando se estrenó la que dirigió Fede Álvarez, yo tenía muchas ganas de ir a verla. Veía los trailers y me emocionaba. Estaba en la prepa en aquel momento o sea, se los digo así, ni siquiera era mayor de edad todavía. Pero acá justo el cariño a la película. Pues estaba yo necio que quería verla, verla, verla. Ese fin de semana se había estrenado también Los Croods. Y me acuerdo que fui con mi mamá y mi papá. Porque, pues yo en mi mente dije, ok, ya casi soy mayor de edad. Vengo con dos mayores de edad. Entonces, pues obviamente, o sea, hay una probabilidad de que me dejen pasar. Que puede salir mal. No me dejaron pasar. Eso sí. Nos hicieron cambiar los boletos por Los Croods. Pero pues estaba al lado la sala de Evil Dead, entonces mi mamá sí se quedó viendo los Croods, mi papá y yo nos pasamos a ver Evil Dead y fue la primera vez que vi una película clasificación C en el cine, y a mí me encantó, la verdad es que me pareció muy brutal y muy oscura. Hasta la fecha me sigo acordando de la película, esta escena de
Mira, tú hiciste lo que hicieron apenas con Terrifier.
sí. O sea, es que, a ver, ya tenía muchas ganas de verla. A ver, yo sé que hay que respetar las clasificaciones de las películas, pero pues también a ese punto creo que yo ya tenía la conciencia para saber, no voy a salir a triturar a alguien a la calle, ¿verdad? Entonces,
A arrancarle el cuero cabelludo a tu mejor amigo así de la nada.
sí, no, 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 no. Y aparte, pues de nuevo, fue con la supervisión de alguien mayor de edad que pues obviamente te instruye a esto es fantasía, no lo hagas en la realidad. Y la verdad, como les digo, sí, a mí la película me gustó un montón hasta la fecha, o sea, he regresado ya un par de veces porque la disfruto. Creo que fue antes de eso, después de busqué las de Sam Raimi. Compré de hecho la primera en DVD y ahí la tengo, las otras dos no, la dos me gusta mucho. Y luego sale Evil Dead Rise, que ya la mencionó aquí Cedric, que también me encantó. La verdad es que sí tenía como que mis dudas. Curiosamente, la película, la anterior, es dirigida por Lee Cronin, que este año nos entregó La Momia, que a mí me gustó mucho, pero creo que es la opinión impopular. Y sí, estoy de acuerdo, o sea, sí es una película más genérica de terror, pero yo me la pasé bien, la verdad. No, con ello no estoy diciendo que sea muy buena, solo que yo me la pasé bien. Nos la pusieron en 4D, entonces también entiendo de dónde viene un poco el miedo que me dio. Y luego se anuncia esta nueva, que como ya les dije es dirigida por Sebastian Vanisek, director que si ya había visto, me gustó su trabajo anterior. ¿Y de qué se trata Evil Dead Burn? Bueno, aquí seguimos a una familia, principalmente a una mujer llamada Alice, que es interpretada muy bien por... Ay, a ver, mija, espero pronunciar bien tu nombre. Zoëlla Jacob. Creo, perdón si lo pronuncié mal, y acaba de perder a su esposo, Will. Entonces, pues la familia se reúne para cremarlo y pues discutir una serie de decisiones que tienen que discutir. Y acá es donde pues se da rienda suelta para que los Deadites hagan de las suyas. Y a mí me gustó. Me gustó. Sin embargo, sí les puedo decir que si tuviera que hacer un ranking de Evil Dead, no sería mi favorita meramente. Y es que creo que acá viene un poco el problema, y aunque suene un tanto contradictorio de mi parte, yo sé que les dije que me encanta que los directores dejen su estilo. Y repito, esta película sí tiene muy marcado el estilo de su director. Mi problema es que creo que... Es la que menos parte de la franquicia se siente. ¿A qué me refiero con esto? Si es una película que está más enfocada en construir la tensión que el horror. Sí, a ver, sí sigue siendo muy violenta, eso sí. Sí tiene una que otra escena que sí te quedas de, a la madre, ¿qué está pasando aquí? Ah, pero realmente sí. Aunque sí tiene toques de humor, son unos destellos muy pequeñitos. Y como ya lo dijo Cedric también hace un rato, y estoy de acuerdo con él, o sea, la franquicia de Evil Dead se caracteriza por ese cinismo, ese sarcasmo, que de hecho se le aporta hasta cierto toque, esa crueldad de la franquicia. Y acá es donde se me pierde incluso, de nuevo, como ya lo estoy retomando lo que dijo Cedric. Army of Darkness no es terror, pero sigue teniendo como esa esencia de la franquicia. No he visto la serie de Ash vs. Evil Dead, espero pronto hacerlo, pero acá no, o sea, repito, la película se va más por esta construcción de la tensión que pues sí les funciona, de hecho me gustan a ciertos grados las actuaciones. Como ya lo dije, la protagonista lo hace muy bien. También está Hunter Doohan, que si no me equivoco, él es el. Él sale en la serie de Merlina. Acá también lo hace bien. Y es interesante pues ver este drama familiar. Sí, creo que la película sí recurre un poquito a algunos clichés que no me terminan de encantar. O sea, yo sé que es para dotar de cierta profundidad al personaje principal. No termina por convencerme, no me molesta. Sí creo que hubieran explorado su personaje de una mejor forma. Pasa con Evil Dead Rise. O sea, la familia creo que está mejor escrita. Acá de momento se comportan de maneras un tanto que incluso para la lógica de la película sí me hacen cuestionarme un poco. Entonces, y el último acto también, lo peor de la película, la verdad. Acá retomamos un poquito la conversación de efectos feos. No sé qué pasó, pero el VFX en el último acto es horrible, sinceramente. Y sí me termina desconectando un poco de lo que ya la película venía logrando bien. Entonces. Pues sí me decepcionó, o sea, Como les dije, sí me gusta, me la paso bien. Si la tengo que volver a ver, no tengo ningún problema con hacerlo. Y de hecho, en preparación para Evil Dead Rat, que sale en 2 años, va a ser dirigida por Francis Gallupi, que de hecho de él ya había visto una película, The Last Stop in Yuma County, muy buena. Pero sí, no sé, o sea, como que no la vería con el mismo entusiasmo al que regreso con Evil Dead del 2013, con Evil Dead Rise o las originales. Y pues sí me entristece un poco porque también hasta eso, o sea, algo estelar de la franquicia son estas escenas de función. de muerte, a pronto. Y acá, o sea, si hay
Es que
algunas.
a
Ajá,
mí
dime.
lo que, justo como dices tú, eso sé yo, porque dista mucho, por ejemplo, de Destino Final.
Y
Que
eso
Destino
también.
Final fuera de parecer ya una cuestión creativa de nos rompimos el seso para sorprenderlos. Ya Destino Final es como que, pues, ay, lo que se te ocurra. Y
No,
acá
y
no. Acá por lo que han venido haciendo desde Sam Raimi, sí es como. Buscan una forma que por lo menos te divierta de ver cómo se van cada uno de los personajes. Digo, acá por lo que dices, no llega ya a ese punto de originalidad. Pero, pues no sé, a ver, espero que el tercer acto no me decepcione tan gacho.
Y de hecho, ahorita justo que mencionas Destino Final, el primer acto, bueno, la primera escena en particular, sí, o sea, más que Evil Dead, me hizo sentir en Destino Final. Y miren, a mí me gustan las películas de Destino Final, pero pues yo estoy aquí para ver Evil Dead, no para ver Destino Final. Entonces, o sea, reitero, no es una mala película, es muy, muy, pues, bueno, es buena, está ok, la verdad. Pero sí me decepciona, y como les decía, o sea, estas escenas de muerte, de pronto sí, no me gusta que la película recurra a elementos de mostrar cosas off-screen, ya lo dijo Cedric, igual por la censura, pero bueno, o sea, yo no puedo hablar de esa versión hasta que no la vea, entonces pues me tengo que limitar a lo que vi en la pantalla. Y no me encanta, o sea, no es algo que pase muy seguido, pero ah, o sea, sí siento que la película, hasta en eso el guión sí me parece un poquito flojo al recurrir a soluciones que pues se quedan a medias. Entonces, miren, vayan a verla. Se la van a pasar bien, sí, es entretenida bastante. Pero si eres fan de Evil Dead, puede que te decepcione. Puede que incluso, perdón, no te llegue a gustar. Aún así, como película por sí sola en general, creo que sí tiene una buena calidad. Acá, de nuevo, rescato la dirección de Vanisek. Lo hace bien, está a su estilo y las cosas que logran funcionar también es porque el señor sabe y, de nuevo, creo que demuestra que lo que logró con su película anterior no solo fue un destello de ingenio, sino que sí tiene un buen ojo para el cine. No he visto el resto de su filmografía, espero algún día hacerlo, pero pues ahí lo dejo con Evil Dead. Y luego, my friend, nos queda una película de la que les vamos a hablar hoy. Acá.
Supuestamente, y por lo que he visto con otros compañeros también del medio y lo que han dicho tú y Luis, es hasta ahora la mejor película del año. Yo la verdad, te digo, no tengo como tantos planes de verla en cines, podría esperar a que esté ya en digital o en plataformas, pero quizá en una de esas me anime a verla en cines ya así como, pues no sé. Un día que
Acá.
diga, ah, voy al cine a una que esté vacía, que haya buen horario, vería The Invite.
Acá. Es que justo acá. Creo que una gran forma de verlo es en una sala llena. O sea, miren, la comedia en salas llenas se disfruta increíble. Me acuerdo cuando salió Naked Gun, la nueva versión con Liam Neeson, la sala estaba casi llena y todos riéndose y De las mejores experiencias que he tenido en una sala de cine, me la pasé increíble. Y lo mismo con Invite. O sea, qué cosa tan chingona, la verdad. Acá te pregunto, Cedric, ¿ya has visto alguna película dirigida por Olivia Wilde? Tiene tres. Una muy, muy buena, otra no tan buena.
Híjole, lamentablemente yo la que vi de Olivia Wilde es la que no es tan buena, que llegó directita a HBO
Sí,
y que
no.
pues la vi justo por el casting, por Harry Styles, por Florence Pugh, y la verdad es que a mí, pues sí, sí me gustó.
No, y es válido, y es válido. Si tienes chance, busca
Estamos
Booksmart.
hablando de Don't You Worry, Darling,
Justo.
bastante buena, una película muy al estilo de películas como The Zone of Interest, que pues es justo como esta cuestión de gente encerrada en un mundo idílico, que no saben que están encerradas en un mundo idílico, y de ahí parte pues como la trama. A mí me gustó, reitero. Sé que no es la mejor película de Olivia Wilde, pero es la que a mí me mantuvo muy, muy entretenido y que tiene cositas que digo, no es excelente, pero tomando como referencia nuestra tier list de los remakes de Disney, la pondría en OK, supongo.
O sea, es una película que tenía buenas ideas, pero la verdad es que lo más interesante era el chisme fuera de la pantalla, que la misma narrativa de la película, y es lo triste porque la película sí, o sea, sí se cae. Tiene una muy buena propuesta, pero se cae. La actuación de Harry Styles, qué horrible, qué horrible, la verdad. Pero, miren, o sea, el caso de la filmografía de Olivia Wilde es una cosa bien interesante porque justo mencionaba, sale en 2019 Booksmart y es muy buena comedia, por eso te digo, Cedric, si puedes, búscala, 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 vale muchísimo la pena.
Lo haré, ten en cuenta que sí lo haré.
Sí, y luego, o sea, pues se habló mucho rato de, ah, ok, o sea, a Olivia Wilde ya la conocíamos por faceta como actriz. Y de hecho ella sí ya había principalmente estado, bueno, sí ya tenía algunas comedias dentro de su filmografía. De Chin Shop no es muy buena, a mí me gusta. Próximamente sale en I Want Your Sex con, ay, este mono de The Fabelmans, creo que sí, Cooper Hoffman. Y justamente pues era interesante, Drinking Buddies, gran película con Anna Kendrick, era interesante ver pues esta transición de actriz a directora, o sea, el tema de los actores que pasan a directores es una espada de dos filos, porque hay casos muy buenos y muy afortunados, ahí está por ejemplo Ben Affleck, en ocasiones George Clooney,
Kenneth
ya
Branagh.
Kenneth Branagh, también en ocasiones. Y hay otros que de plano no. Me acuerdo hace poquito. ¿Quién fue? Chris Pine precisamente había hecho una película que no me encantó. Anna Kendrick también hizo pues, algo muy bueno con Woman of the Hour. Y justamente como les digo, o sea, sale Booksmart y la gente está como de wow, Olivia Wilde. Qué buena directora, lo hace muy bien. Y luego sale Don't Worry, Darling. Y todo el drama que hay detrás de la producción. Y fue como de, oh. Entonces sí como que dejaba un poquito en duda de, pues, su calidad como directora. Y pues llega The Invite. Que lo voy a decir así fácilmente. Creo que es la mejor película que tiene ella hasta el momento como directora y está cabroncísima la película. Yo creo que hasta el momento fácil diría mi comedia favorita del año. Sobre todo aquí hay varios factores. Miren, me gustan las películas que se desarrollan en un solo espacio. Ten Cloverfield Lane, Rope, Exam. Sí, o sea, estas son principalmente películas de suspenso. Pero siempre me gusta porque el espacio también juega como un personaje en sí. Y eso a mí me parece increíble. Y creo yo que cuando el director es muy bueno, Tiene la facilidad de convertir pues un espacio en un personaje más y lo hace de una manera muy efectiva, que es lo que sucede aquí. Toda la película se desarrolla en un departamento y tal cual pues sigue un matrimonio que son Joe y Angela, interpretados por Seth Rogen y Olivia Wilde, que de hecho, otro dato para la trivia, ellos ya los habíamos visto en un episodio de... ¡Ay, se me fue el nombre de la serie! De The Studio. Que,
Estudio.
¿cómo? ¡Ah, también qué serie tan más chingona! Me hace reír un buen. Ya estoy emocionado por la segunda temporada. Pero ya los habíamos visto ahí. Y acá, pues, llegan como una pareja. Cuya relación, digamos que no está pasando por el mejor momento. Y esa noche tienen invitados, que pues son sus vecinos, Pina y Hawk, que son interpretados por Penélope Cruz y Edward Norton. Y la verdad es que la dinámica entre los cuatro es... Puta, o sea, es impresionante. Justo comienzan a tener esta serie de conversaciones que va llevando la noche por un territorio que no piensas que va a ir. Y eso me encanta, además de que pues se permite explorar y hablar acerca pues de las relaciones, de lo funcionales y lo disfuncionales que pueden llegar a ser. Y lo hace de una manera muy fresca. Justo ahorita que estábamos hablando de Moana y de ideas originales es esto, o sea, a lo que nos referimos. Puedes tener un concepto muy sencillo, pero la cosa es cómo lo puedes llegar a explotar, y la película lo hace de una manera increíble, perdón. De hecho, también otra cosa que me sorprende, la película está escrita por Rashida Jones, que pues también es actriz. No es su primer trabajo como escritora, de hecho tiene por ahí otras cosas como Celestia en Jesse Forever del 2012 junto a Andy Samberg, que de hecho ella también la protagoniza y es muy buena película. Un episodio de Black Mirror. Quincy, creo que ella está escribiendo una película que se está haciendo ahorita de Tom y Jerry, vamos a ver qué tal sale, pero lo hace increíble y de hecho, o sea, la escribe en conjunto con Will McCormack, que él también participa en la escritura de Celeste en Jesse Forever, está participando en la escritura de Tom y Jerry y en un corto más fuerte que se llamaba Si algo pasa, te amo. Y acá lo hacen
Si algo me pasa,
fenomenal.
los amo. Sí,
Sí,
ese
sí.
corto yo lo vi en Netflix. Es un corto animado sobre un tiroteo en Estados Unidos en una escuela. Qué desgarrador, en verdad.
Justo, o sea, hay talento aquí y de verdad, o sea, me sorprende la
Es
manera.
grandísimo, sí.
Es, lo hacen muy bien, todos aquí y... Miren, también justamente esto pudo haber ido muy mal si el reparto no hubiera sido el indicado, si la dirección no hubiera sido la mejor, pero precisamente entre cuatro personajes y en un solo espacio logran sostener muy bien la película. Como les dije, o sea, sí es una película de conversaciones, pero son conversaciones que son muy interesantes, sobre todo por cómo cada uno de ellos se encarga de ir entregando sus líneas, por cómo están escritos sus personajes. Hay cierta riqueza en el fondo de cada uno de ellos y es lo que a mí me fascina de la película. O sea, lo voy a decir así, fácilmente de lo mejor que se ha estrenado en el, que se ha estrenado, disculpen, en el cine este año. Y eso no lo esperaba. O sea, la película creo que se estrenó en South by Southwest. No, en Sundance. Este año. Y de hecho la trajeron acá a la Ciudad de México para la selección. Que creo que ya es el segundo año que se hace. Este año no tuve la oportunidad de verlo. De ir a ninguna película. Perdón, el año pasado sí fui a ver Twinless. Que ya está en HBO Max. Véanla. Gran, gran. Gran película con mayúsculas. Pero esta es muy divertida. Los personajes son también muy buenos. Las actuaciones. Olivia Wilde lo hace increíble. De hecho, uf, me atrevería a decir que de los cuatro es la que mejor lo hace. Y sí, lo entiendo, pues es la que carga con el peso del protagonismo. Pero también Penélope Cruz está increíble. Me encanta su personaje también. Edward Norton lo hace muy bien. Seth Rogen. Él, o sea, el señor sabe de comedia, sabe divertir y me encanta y Realmente lo digo así, o sea, si van a ir al cine esta semana, vayan a ver The Invite. Es por
O Evil
mucho.
Dead, pero eviten Moana, por favor.
No, sí, o sea, miren, vayan a ver lo que a ustedes se les dé la gana, pero no, no dejen pasar The Invite. Repito, la cosa más chingona, de lo mejor que se ha estrenado este año. Y justamente en el episodio que se perdió, les hablábamos pues de las películas, de lo mejorcito que se ha estrenado en el año. Muchas de ellas son cintas originales, Obsession, Las Ovejas Detectives, bueno, o sea, sí, Las Ovejas Detectives está basado en un libro, Proyecto Hail Mary igual, pero, joder, o sea, qué cosas tan increíbles salen. Entonces, vayan a ver The Invite, sobre todo porque espero que le den muchas funciones. Yo sé que ahorita, quizá ahorita lo que más va a estar repleto el cine va a ser de Moana, posiblemente. Pero si encuentran por ahí una función de The Invite, vayan y véanla, porque es muy divertida, de verdad. Es una muy, 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 muy buena comedia. Me encanta aquí también Edward Norton, lo mejor que se le ha usado en una película en mucho tiempo. ¿Qué
¿La
cosa tan?
equipararías con el descanso?
Me gusta más esta, la verdad.
Ok.
Mucho más. No, no, no digo que
Porque...
Descanso sea mala película, al contrario, es la de Nancy Meyers, ¿verdad? Sí.
Ajá, sí, exactamente.
No, sí, o
Con
sea.
Kate Winslet, Jude Law, Cameron
Jack
Díaz
Black.
y Jack Black. Ajá.
O sea, sí, esa es, o sea, una buena comfort movie. De hecho, ya tiene años que no he regresado a ella. Me gustan las películas de Nancy Meyer. Creo que por ahí se había como anunciado una secuela. Y o sea, y la verdad es que la película está bien, pero no, esto se los digo así, está en otra liga. Está muy buena. Es que les digo, o sea, la película parece ir por cierto rumbo y me encanta cómo da un giro. Es como de, ¡a la madre! O sea, y es cuando, si la película ya te tenía interesado por las conversaciones que van suscitando en esa noche, pasa ese giro y es como, a ver, dime más, quiero saber más. Y lo hace muy bien, o sea, Olivia Wilde, con el guión que le dan, lo hace increíble. Dura la película 107 minutos. De verdad te logra mantener muy bien. Entonces, sí, no, 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 no se la pierdan. Qué joya, la verdad. Espero que logre entrar dentro de mi top 10 a final de año. La verdad es que no ha habido mucha competencia, pero esta ahorita sí la pongo dentro de lo mejor que he visto, porque no, no
Yo creo que su
mames.
competencia viene justo este fin de semana que viene, amigo, con la Odisea.
Sí, uff, o sea, uy, nomás, o sea, ya estoy muy emocionado por la Odisea. Ya la quiero ver. Lo que he estado leyendo hace que me emocione cada vez más. Obviamente vamos a tener un episodio dedicado a la Odisea, la próxima semana. No sé cuántos vayamos a estar aquí hablando de la película, pero pues va a estar cool. Entonces, pues vayan, bueno, yo vayan a escuchar el episodio. Bueno, escúchenlo cuando esté. Ahorita no va a estar, obviamente, ¿verdad? Pero qué cosa tan increíble. Y ahora sí, Cedric, vamos a hablar por último de algo que los dos estamos viendo.
A cerrar con broche de oro.
A cerrar con broche de oro y posiblemente en unas semanas más les hablemos ya cuando la temporada ya haya terminado. Pero
¿Cuál le
eso
falta?
es.
¿Qué? Ya llegamos a la mitad.
Sí, la próxima semana sale el capítulo 5, van a ser 9 episodios. ¡Uf! ¡Qué fuerte capítulo tuvimos esta semana! Tal vez vean de qué están hablando. Digan, X-Men 97. ¡Uf! Qué cosa tan increíble. A ver, Cedric, dinos, ¿cuál ha sido tu experiencia ahorita con la temporada?
Ah, ¿por dónde empiezo? De entrada, yo sí noto una diferencia, una mejoría, obviamente, entre la animación de esta temporada y la pasada, los poderes se ven todavía más espectaculares. Cuestiones que tenía la primera temporada en la que de repente parecía que cortaban de tajo ciertas escenas de ciertos personajes porque la animación no se veía tan bien, creo que en esta pues ya le hacen como mucho más justicia a Cable, a Bishop y a Jubilee. Se ven espectaculares en pantalla. Cómo están manejando a los tres equipos a través de las eras, lidiando pues todos con Apocalipsis, también me está gustando bastante. Por ahí tenemos, como decías tú en nuestro chat privado, ciertos temillas de que parece que se van a desviar a ciertas cosas que preferiríamos que no, como todo lo que es la subtrama de Wolverine, pero pues a ver, también es bien necesario que otra vez viene lo de el trauma del proyecto Weapon X y que está buscando otra vez el adamantium y demás. Si es necesario, creo que si lo abordan en medio capítulo, sin quitarle tanto foco a todo el conflicto con Apocalipsis, sería excelente. Dudo que lo vayan a hacer así. Pero igual, o sea, seguimos teniendo como las apariciones de otros héroes del universo Marvel en general. Spoiler para los que no lo han visto, lo que pasó justo esta semana con Rama Tut. Qué emocionante su despedida ya con el traje de Kang el Conquistador sobre el trono del tiempo y con la icónica frase de solo el tiempo dirá. Ah, en verdad qué cosa tan más bonita. Tenemos justo este arco de desarrollo de En Sabanur, de cómo se va corrompiendo. Ni siquiera podríamos decir que se va corrompiendo, sino el cómo él justo mientras convive con los X-Men, más en específico con Rogue, pues vemos que sí le nace como este deseo de, ok, voy a dejar mi oscuridad a un lado, pero luego conforme ha ido avanzando la temporada, vemos que el tipo dice, no, ¿por qué voy a perdonar a toda esta bola de gandallas? Y pues ya lo que pasó esta semana, que no voy a hacer spoiler, aunque yo creo que ya todo el mundo lo vio por la magia del internet. Pues lo que pasó entre Apocalipsis, el profesor Xavier y Magneto, me parece una de las cosas más impresionantes que he visto en un producto basado en cómics de superhéroes, porque nada se le asemeja, o sea, el impacto emocional y visual fue muy, muy bueno. La escena está construida de una forma que en verdad te hace estar preocupado. Y que en verdad te hace sentir pues impotencia de no poder meterte a la pantalla a ayudarles. Y más aparte todo lo que nos vienen desde los otros tres episodios, con todo esto de que sí estamos teniendo como pues ya el tiseo a los cuatro jinetes, por ahí sabemos que puede o no. Yo espero que sí, porque pues sería lo natural que se enfrenten a Gambito regresado de la muerte por Apocalipsis en el clímax de la serie. En fin, no sé, obviamente no sabemos exactamente para dónde va, pero por el momento va bien, casi en todos los sentidos. Va muy, muy bien la segunda temporada de X-Men 97.
Bastante diría y uff, o sea, yo pues qué les digo, miren, acá Cedric no me va a dejar mentir, amo X-Men, soy fan con letras mayúsculas de X-Men, crecí viendo la de los 90s, a mí me encantó. La temporada pasada al principio tenía mis dudas porque era como de, ay güey, Disney Animation, bueno, las series animadas de Marvel últimamente no nos vienen dejando algo así como que muy memorable. What if. Y me cayó la boca de un periodicazo y me encantó. Qué cosa tan chingona fue la primera temporada de X-Men 97. Y pues obviamente estaba muy emocionado por la segunda. De hecho, justamente hace unos días le pasé a Cedric los cómics que han estado saliendo de puente entre la primera y la segunda temporada. Van dos apenas. Y puta, también, o sea, cuando leí el primero, todavía no, se estrenaba la temporada, me gustó un buen, porque justo te explican, pequeños spoilers, si no han visto la primera temporada de X-Men. Como saben, al final de la primera temporada, pues ellos desaparecen en el tiempo. Y justo te enseñan cómo la mansión, pues ahorita está deshabitada. Los únicos X-Men que están en el presente son Júbilo y Sunspot. Y ahí vemos el conflicto con X-Factor. Mucha cosa. Sí me preocupaba un poco, y tengo que ser muy sincero, sí me preocupa todavía un poco que sean muchos elementos y muy pocos episodios para cubrirlo todo, porque tienes la X-Force, tienes X-Factor, tienes Apocalipsis. Ya lo dijo también Cedric, se va a meter lo de la trama de Weapon X. Por el tráiler creo que va a haber algo ahí de la Tierra Salvaje, entonces espero que todo lo logren amarrar muy muy bien. Esta temporada ha empezado increíble, desde el primer episodio donde pues vemos a Jean, a Scott, a Tormenta, Wolverine y a Morpho en el futuro, donde pues ya es dominado por Apocalipsis y se encuentran con Nathan, que de hecho la voz en inglés es de Michael Johnston, el mismo de Obsession. Entonces estoy doblemente obsesionado.
Qué buen chiste.
Sí, es que, bueno, o sea, Obsession, Michael Johnston, Inde Navarrete, o sea, acá los llevo en el corazón, esos dos. Y pues luego me los juntan con X-Men y yo de, oh Dios, me están dando todo este año, de verdad, me están mal acostumbrando. Pero lo hacen muy bien y me gusta mucho el trabajo de animación, el trabajo de voz. Le estoy viendo en las dos, en inglés y en español. Cuando la veo con mis mejores amigos, lo vemos en inglés. Cuando lo veo, yo por cuenta propia, ya luego de haberlo visto con ellos, lo veo en español. Entonces, me gusta mucho el trabajo de voz en las dos versiones. Luego sale el segundo capítulo que a mí me gustó. Hasta los primeros tres que estrenaron esa semana fue mi favorito. Porque tuvimos. A mí, regreso a lo mismo. A mí me están dando todo. Mi mutante favorita es Psylocke. La amo. Y luego le sigue Emma Frost. Y luego le sigue Polaris. Entonces, el segundo episodio a mí me lo dio todo. Vemos el enfrentamiento entre la X-Force y X-Factor. Este X-Factor que pues funciona como una especie de. Ya los habíamos visto en la serie de los 90, pero acá pues es este equipo que está apoyando al gobierno a atrapar ciertos mutantes. Normalmente cuando mezclas gobierno mutantes no suele salir muy bien. Y de hecho lo vemos con Lorna teniendo ciertas dudas acerca de si lo que está haciendo está bien. Tenemos el cameo de varios mutantes, que eso me encantó también. Las Stepford Cuckoos, Monet, Quentin Quire, Chamber, Anole también, que es la primera vez que sale en una animación. Mucho, mucho personaje y mucho detallito ahí que me encanta. Y la escena con Júbilo es. No mames, qué joya. O sea, creo que le dieron a Júbilo en el clavo. Porque si es un personaje que no es como que no ha sido la favorita de los fans en mucho tiempo. Las películas, pues, ni siquiera le dieron mucho foco. Y acá la vemos en su poder, en todo su esplendor. Y lo hace fenomenal. Y luego en el tercer episodio es creo que el más flojito hasta el momento de los cuatro, pero es porque es la
Sí,
introducción.
completamente de acuerdo contigo. El tercero es el pico un poquito más bajo, pero también tiene sus cosas.
Sí, o sea, justo como mencionabas hace ratito, sabemos pues ya esta dinámica del profesor, Magneto con Apocalipsis, Ramatut, que de hecho, curiosamente, creo que cuando el plan original era estrenar Kang Dynasty, justo algo que emocionaba a los fans era saber que pues Ramatut iba a estar aquí incluido, porque muchos lo vieron así como de, ah, ok, puede que esto sea la entrada de los X-Men al MCU. Y bueno, pues ya sabemos que eso no pasó. Gracias, Jonathan Majors. Espero que te vayas al carajo. Pero está bien el episodio, está bueno. O sea, me gusta ver esta dinámica entre Magneto y en Savanur principalmente. Y ya luego cómo está ya todo en el capítulo 4. Que de hecho, acá tengo dos cosas que decir. Número uno. O sea, ven que, o sea, puedes tener una muy buena escritura en un producto de superhéroes sin tener que romper la tensión y sin tener que meter un chiste forzado cada 5 minutos. Y si esto es una crítica al MCU, lo hace muy bien. De verdad me encanta cómo el episodio se encarga de construir la tensión. Toda esa última escena entre tres personajes que no voy a decir para no spoiler o dar un posible spoiler, al final es muy muy buena y muy desgarradora. Me encanta cómo si los escritores logran encontrar el punto perfecto entre el drama y los stakes, sobre todo. Y esto lo voy a decir también, no mames, Apocalipsis, o sea, me encantaba la versión de la caricatura, pero acá lo hacen amenazante al tipo. Y yo sí me quedé como
Exacto.
de, ah, su madre, o sea, es la primera vez que Apocalipsis me da miedo
Miedo.
genuino. Sí.
Sí, no, y deja tú eso, o sea, como estabas diciendo ahorita, el guión está tan bien escrito y te das cuenta que el MCU está teniendo tantos fallos que hasta resulta risible que mejor acá en una escena de 5 minutos aprovecharon mejor el poder y el concepto de los celestiales que la
Sí.
película de Chloe Zhao. O sea,
Eso
así de
también.
bien y así de genial escrita está esta serie. Y como dices tú, o sea, aquí por primera vez ves a Apocalipsis y te da miedo. O sea, verlo pasar de En Sabanur a tal cual Apocalipsis en ese clímax con el celestial hablándole. O sea, te da miedo tanto verlo, cómo se transforma a este monstruo asesino, como te da miedo la voz y el diseño del celestial, y que además sea el mismo celestial que fue el gran protagonista y gran villano en Eternos, hace todavía más pesado el hecho de que estuvo mejor escrito y entendido acá que en la película del MCU.
Eso sí, y de hecho, o sea, también lo que me encanta es que yo sé que estamos hablando de que introducen como varios personajes, ya hablamos de Kang, Ramatut, el Celestial, pero acá la diferencia con lo que hace el MCU es que no se siente en una cuestión de, ah, tengo que entonces ver mil otras cosas. No, o sea, el mismo episodio por sí solo se encarga de darte la información suficiente y necesaria para que se sostenga por sí mismo. Y eso es una buena escritura, no algo con hoyos, sino algo que está muy bien completo dentro de su mismo producto. Y lo hace muy bien, de verdad, lo hace muy, muy bien. Antes de que se estrenara, es que si no lo saben, la caricatura, bueno, esta temporada se estrenó en el festival de, ay, no me acuerdo, en un festival de cine. Y de hecho, varios críticos tuvieron la oportunidad de ver los primeros 4 episodios, que son estos que ya vimos, y comparaban este con el de el quinto de la primera temporada, el de Remember Me, Remember It, que no, o sea, yo me sigo acordando de ese episodio, lo vi en la madrugada, le escribí a mi mejor amigo a las 4 de la mañana, y yo de, tienes que ver esto, y al día siguiente estábamos fanboyando ahí como de, güey, no mames, y pasó esto, y qué chingón, y así, asa, asa, asa. Acá me sigo quedando con ese episodio. No digo que este sea malo, ni mucho menos, o sea, no mames, qué cosa tan increíble también de episodio es. Sí, o sea, lo pongo un poquito por abajo, nada más, poquito, poquito, porque sí, el golpe que te dejó la destrucción de Genosha fue brutal. Y creo yo que era algo que ni siquiera te esperabas. Acá creo que incluso sí podría decir que ese permeo de las críticas, eso más personal, no tanto de la calidad del episodio, sí me terminó afectando un poquito porque yo entré esperando destrucción y no me lo dio, pero no que lo que el episodio me dio estuviera mal, no, estuvo muy bien todo. Ya para la próxima semana ya todos nos vamos a emocionar a la par porque pues ya nadie ha visto el quinto episodio. Sí, también lo dijo Cedric hace rato. Parece que por donde va es un episodio centrado en Wolverine, que de hecho, o sea, no está mal porque la caricatura, creo yo, para bien, no le ha dado foco a Wolverine, pero también porque es que no mames, o sea, se le ha dado mucho foco a Wolverine y no está mal. Repito, Logan es una película impresionante, pero oigan, los X-Men por sí solos, cada personaje son muy buenos y me gusta mucho cómo la caricatura se ha encargado de darles foco a Cíclope, a Titania, a Tormenta, a Júbilo, a Bestia, cada uno en su propio espacio y lo hacen increíble. Entonces, pues a ver qué pasa. Muchos piensan, pensamos que va a ser un episodio de cuello de botella. Y ahí es donde, lo voy a decir así, sí me encantaría que esta serie, y creo que aplica para muchas otras más, duraran más allá de los 10 episodios, o sea, unos 20 como antes. Yo sé que los tiempos ya han cambiado y la forma de hacer series es muy diferente ya hoy en día. Pero o sea, sí me gustaría que la serie durara un poquito más, justo para permitirse tener esta clase de episodios. Aún así, qué cosa tan chingona es X-Men 97. Véanla en Disney Plus, ya están los episodios disponibles, bueno, los primeros 4 episodios disponibles, se estrenan cada miércoles, o bueno, miércoles a las 2 de la mañana, si quieren verlo así. Entonces, pues disfrútenla, la verdad, yo sé que
Sí,
ahorita.
en verdad no se la pierdan. Es una serie muy muy buena. O sea, no se vayan con la finta si no la han visto de que es una caricatura de superhéroes. En verdad es una serie muy muy bien escrita. Si no han visto la primera temporada también, maratonéenla y ya luego se avientan esta segunda temporada de corrido. Les va a encantar. Sabemos lo que les decimos.
Justo, o sea, yo sé que ahorita el cine de superhéroes y los superhéroes en general no están en la en los mejores tiempos, pero aún así esto es le da muchas vueltas a muchas producciones tanto en cine como en televisión que han salido ahorita. Bueno, tuvimos Wonder Man, que está increíble, y Daredevil Born Again, y ese final de temporada impresionante. Pero no, o sea, lo de los X-Men está a otro nivel y no se los digo como fan de X-Men, sino como alguien que le gustan las cosas buenas en general. Y esto es de verdad, o sea, un producto de muy buena calidad. Esperemos que esa buena calidad se mantenga por el resto de la temporada. Como les dije, pues ya cuando se termine, acá el buen Cedrickson y su servidor les vamos a traer un episodio ya desmenuzando la temporada más a fondo con spoilers, para que estén atentos. Entonces, pues véanla. Si no la han visto, no sé qué están esperando. Es más, no nos estén escuchando, vayan y pongan play a Disney. Entonces, véanla ya de una vez. Y pues eso sería todo de nuestra parte por esta semana. Entonces, my friend, ¿algo que quieras decir antes de cerrar este capítulo?
Nada, como siempre, mandarle un saludo a todos los que nos siguen, a todos los que nos escuchan. Gracias por oírnos, gracias por compartir el podcast. Y nos vemos la próxima ocasión. No sé cuándo vaya a regresar yo, pero pronto. Pero pues igual ahí sigan el podcast. Reitero, como hace rato en la introducción, síganos en todos lados, en todas nuestras redes. Y estén al pendiente justo de la publicación de estos episodios. Ariel es el anfitrión, pues, y conductor también en general de los episodios. Raramente no lo van a ver aquí. Entonces, ahí, cualquier queja, cualquier sugerencia, él va a estar muy al pendiente de los comentarios y de todo lo que quieran decirle.
Sí, eso sí, muy importante. No se olviden de compartir su opinión de alguna de estas películas o de X-Men 97 en los comentarios. Si ya las vieron, nos interesa saber qué les parecieron, si les gustaron, si no les gustaron, si están de acuerdo con nosotros, si no, si nos quieren mentar la Mauser por eso. Pueden hacerlo, la verdad. Espero que no lo hagan, pero pues son libres de escribir lo que quieran. Nosotros aquí los leemos. Y pues sí, como ya les dijimos, la próxima semana toca episodio de la Odisea, entonces espero que pues también acá el buen Cedric ya la haya visto para que también esté aquí en la conversación. Y de nueva cuenta, no se olviden de visitar www.cinemedios.com, enterarse de noticias, reseñas, mucha cosa, sorpresas para ustedes que luego también las hay en ocasiones y obviamente seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en X, en Instagram. en YouTube, en LinkedIn, muchas que se las vamos a dejar en la descripción, y pues ya. Eso es todo de nuestra parte. Entonces, pues vean cinito, gente, y eso es todo de nuestra parte, así que bye bye.
Bye.